El diálogo es con el abogado defensor de Oscar Siboldi, el doctor Alberto Salvatelli. Doctor, un gusto. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el cuadro de situación de su detenido actualmente? Continúa en la unidad penal de la ciudad de Paraná. ¿Cuál ha sido su interpretación respecto del cuadro de situación que vive su defendido? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Y a todos los docentes, lo mismo. Buen día, ¿no? Buenas tardes, porque todavía no,
sí,
no hemos almorzado. No, la situación de Siboldi, se prorrogó la prisión preventiva. Que si asistió a la audiencia, lo vio, que yo en ningún momento me opuse. Le di la conformidad a la representante del Ministerio Público y a la querella privada. O sea, en ningún momento hubo cuestionamiento a eso, ¿no es cierto? Pues es una situación muy distinta a la de los hijos, ¿no es cierto? Y lo único que yo objeté es que no se comunique la realidad de cómo son las cosas a la jueza de garantía. ¿Me entiendes? Porque acá aparece la película de Caperucita y el Lobo, ¿me entiendes? Y no es así la situación, ¿me entiendes? Uh-huh. En la casa de Siboldi irrumpieron 3 personas, acompañadas por 7 u 8 más, armadas, que efectuaron disparos con arma de fuego, que estaban con 2,12 de alcohol en sangre, con cocaína positiva, y nadie dice nada. O sea, ¿usted qué pensaría si usted entra a su casa así? ¿Qué haría usted?
Por supuesto.
Buscaría hacer algo, ¿no es cierto? Uh-huh. Quizá mi cliente cometió un error en no llamar a la policía. Uh-huh. Pero como eran vecinos, algunos, y han hablado de la casa, ¿usted cómo interpreta que un vecino vaya armado a tu casa?
No, por supuesto.
¿Y va con armado? ¿Tiene intenciones de ir de algo? ¿Me entiende? Podría haber vuelto a su casa y dejar el arma.
Está bien. Uy,
no sé si tenía arma, estaba al lado.
Doctor, y con respecto a lo que hablábamos anteriormente, respecto de las dos personas, obviamente de los dos hijos de Siboldi, ¿y cuál es su interpretación, digamos, por esto que ha ocurrido en María Grande?
Y bueno, yo la verdad que cada vez entiendo menos las cosas, ¿viste? O sea, que una decisión judicial sea cuestionada de esa forma, ¿no es cierto? Ellos habían alquilado una casa hace tiempo, hace 2 meses ya. Y tuvimos la audiencia y la jueza en su momento denegó la domiciliaria de los chicos. Y nosotros aceptamos y cumplimos lo que los recaudos judiciales, o sea, lo que las decisiones judiciales. Y bueno, si la siguió alquilando, estaba viviendo la mujer de uno de los chicos con los hijos y el papá de ella, ¿no es cierto? Y como era una exigencia de la fiscalía de que la domiciliaria debería efectuarse fuera del radio de la ciudad de Paraná, se recurrió ahí, como se podía haber recurrido a Diamante, se podía haber recurrido a otro. Casualmente fue ahí. ¿Me entiende lo que decía?
Pero ¿qué pasa, doctor, si ahora se cuestiona otro lugar también donde posiblemente asigne la jueza nuevamente?
¿Cómo?
¿Qué sucede en el caso de que otro lugar va a ser cuestionado de igual manera?
Y la verdad que no sé, porque si no, no sé para qué están los jueces. O sea, no van a aceptar. La doctora Valdivarte, la doctora, es una jueza de garantía excelente. ¿Me entiende? O sea, las decisiones judiciales deben acatarse. Y si no es por ese medio, será por la policía, hará la orden de la policía, al lugar que sea, pero debe cumplirse, ¿me entiende? No puede decidir cualquier persona levantar un pueblo para que suceda esto. ¿Me entiende? Es una decisión judicial. Nosotros no fuimos allá porque quisimos. Es justificada la medida, porque se puede haber problemas acá si lo dan a domiciliaria acá en Paraná. ¿Me entiendes? Porque las víctimas son de acá también. O sea que hay que mirar la razonabilidad de la resolución. ¿Me entiendes? Yo creo que es razonable que sea fuera de Paraná. ¿Sí? Y fue una...
O que continúen simplemente en la unidad penal.
Usted sabe que no lo escucho.
O que continúen en la unidad penal, digo, en la ciudad de Paraná.
¿Sí, lo continúan, dice?
Claro, o que continúen, digo, sería otra de las salidas también, digo, si hay inconveniente en el interior.
Pero, vos no podés tener una persona primaria sin ningún tipo de antecedente preso por la duda. ¿Me entendés? Hay que hacerse un planteo, ¿no es cierto? Toda persona tiene derecho a un juicio justo y el principio de inocencia, ya lo tiene dicho nuestro máximo tribunal, se rompe con una sentencia firme pasada a una autoridad de cosas juzgadas. ¿Me entiendes? Acá hay una persona que se autoincriminó, el autor de los tres hechos, con fundamentos más que razonables que fueron dándose con los informes criminológicos que fueron saliendo. ¿No es cierto? Porque hay un informe criminológico que dice que los hermanos Álvarez fueron muertos las balas que se encontraron dentro de su cuerpo fueron disparadas por las mismas armas, ¿no es cierto? Hay dos muertos que fueron... los realizó la misma persona, que coincide con lo que declaró Siboldi. Y hay tres presos. No sé si usted me entiende. Uh-huh. Hola.
Sí, sí, perfecto, lo escucho, doctor.
¿Me entiende? O sea, que quiere decir que hay una persona ya de por sí de más presa. ¿Me entiende? Entonces, hay que ver la realidad. Estos chicos no están condenados, no tienen nada, no tienen antecedentes. Muy distinta la situación de Siboldi, ni de Rendido.
Perfecto.
Sí tiene antecedentes. Él estaba cumpliendo aparte con una domiciliaria, entonces es razonable la medida ordenada respecto de él en cuanto a que siga en el penal, pero no así lo de los hijos.
Perfecto. ¿Entiendes? Doctor, muchas gracias, sí, y usted muy amable. Bien. Sí. ¿Eh? No, un gusto, muchas gracias y muy amable.
No, por favor, un gusto.
Un gusto, hasta luego. Hasta luego.